Grabando. Expediente 2024-4966 de Yolima Peña Liz contra Banco de Occidente. Audiencia pública, proceso verbal de menor cuantía. Una vez agotadas cada una de las etapas a que hace alusión los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, declarada fallida la conciliación, evacuados los interrogatorios, los hechos ciertos no discutidos, el objeto y litigio, el decreto y la práctica de pruebas. Luego de escuchados los alegatos respectivos, reanudada la misma, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida entre la señora Yolima Peña Liz con Banco de Occidente, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, dirigida a establecer si existe responsabilidad contractual civil de Banco de Occidente en el otorgamiento del crédito hipotecario en los términos de 9418, concretamente el deber de información de las condiciones previas al desembolso, tal y como se dispusiera en el objeto de litigio. Al respecto, como quiera que la controversia existente entre las partes está relacionada con el cumplimiento y ejecución de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de préstamo de dinero para la adquisición de vehículo, el cual corresponde a un mutuo préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Definición aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado atendiendo la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera que demanda. Asimismo, este tipo de créditos, regulado por la Ley 546 del 99, cuyo campo de aplicación se exige tanto en el otorgamiento de créditos para vivienda a corto y largo plazo, bien en moneda legal colombiana o en unidades de valor real UVR, bajo el objetivo y criterios plasmados en la citada ley que establece las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna. De otra parte, el contrato responde al querer de las partes al momento de su celebración, siendo evidente que el principio de autonomía de la voluntad y la libertad de contratación opera en toda su extensión, dejando a salvo lo dispuesto por la Ley 1328 de 2009, salvo lo dispuesto por esa ley, respecto de la inclusión de cláusulas abusivas por parte de quien redacta el contrato, circunstancia que, de acontecer, trae como consecuencia que tales cláusulas se tengan por no escritas. Así las cosas, el referido contrato, a la luz de las estipulaciones antes citadas y como fuente de obligaciones, es ley para los que en ella intervienen, como expresamente lo define el artículo 1602 del Código Civil colombiano, por manera que el cumplimiento que de ellos se espera lo será de buena fe, tanto frente a lo pactado expresamente como respecto a lo que emana de la naturaleza del acuerdo o que por ley se impone. Artículo 1603 del Código Civil, sin que ninguna de las partes pueda sustraerse injustificadamente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Es en virtud de ese respecto a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a aquellos la asunción de las consecuencias que les sean desfavorables, entre otras el pago de la indemnización de perjuicios que la falta contractual genere, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual. En este punto, es pertinente señalar que tratándose de responsabilidad civil contractual, el agotamiento de la pretensión o el acogimiento más bien depende de la demostración, en primer término, de la celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y en segundo lugar de los elementos que son propios a aquella. Esto es el incumplimiento de la convención por la persona que se demanda, la producción para el actor de un cierto daño irreal y finalmente que entre uno y otro tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual señala la Corte reprochada al demandado. Sentencia 032-2001, Casación Civil, 9 de marzo de 2001. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone, así como el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, conforme los artículos 78 y 335 de la Constitución, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refiere el artículo tercero del título 1 de la Ley 1328, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de debida diligencia, literal A, en virtud del cual las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores. A fin, señalan la norma de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. De igual manera, el literal C, en cuanto a la transferencia de información cierta, suficiente y oportuna, indica que las entidades vigiladas deben suministrar a los consumidores información cierta, suficiente, clara y oportuna. Esto para que permita a los consumidores conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. De igual forma, en los literales A, B y F del artículo 5, se establece como derecho de los consumidores el de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, así como tener a disposición de los consumidores publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados, y los demás derechos que se establezcan en otras disposiciones, incluidos los contemplados en las instrucciones que para el efecto imparte la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, constituye un deber de la entidad vigilada al entregar el producto o prestar el servicio en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor, literales B y C del artículo 7 de la Ley 1328. En esa misma línea argumentativa, en el capítulo primero, título tercero, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, vigente para la época de los hechos, se consagra en el numeral 3221 que la información que se brinde debe ser cierta, suficiente y corresponder a la ofrecido o previamente publicitado. A su turno, el numeral 3233 de la citada disposición indica que la información que suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros, bien directamente o a través de terceros, ya sean asesores, agentes comerciales, entre otros, debe ser concordante con aquella contenida en los contratos correspondientes y la divulgada o publicitada por la entidad a través de los diferentes medios y o canales, y ajustarse a la realidad jurídica y económica del servicio promovido, señala la norma. La instrucción o circular expedida por esta superintendencia. Surge de todo lo anterior que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación de la entidad financiera acá demandada, vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera previa, clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente exprese su voluntad de contratar con la entidad financiera. Pues de no ser así esto, le conllevaría no poder evaluar las otras opciones del mercado. Para descartar lo pertinente, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, en su sala de casación civil, en sentencia del 30 de noviembre de 2009, magistrado ponente Pedro Octavio Munar señaló que la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios, con quien los adquiere, con el fin de consumirlos, y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúa en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido. Continúa señalando que las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato, de modo que abarquen las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela esta en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y en general de la información en los procesos contractuales, a regular lo concerniente con las cláusulas limitativas de responsabilidad, como a robustecer el régimen de responsabilidad. Entre otras, surge de lo anterior que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado, vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indica en presencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar. Pues de no ser así, conllevaría no poder evaluar como se indicará otras opciones. A lo que ha de sumarse que conforme la entonces circular 029 ya mencionada, se considera una práctica abusiva el no informar previamente al otorgamiento del crédito hipotecario la tasa de crédito, numeral 6275. No revelar previo a la contratación del crédito hipotecario el contrato de leasing, destinatario de la adquisición de vivienda, la tasa o costos asociados a la concesión del producto. Bajo ese escenario y con fundamento en lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, correspondiendo a la delegatura analizar en conjunto todo el material probatorio, con fundamento en la sana crítica, establecer si el banco demandado cumplió su deber contractual de informar de manera clara, cierta y oportuna al consumidor las características y particulares de la obligación crediticia. Al respecto, señala la señora Yolima en su escrito de demanda y refutado o recalcado en su interrogatorio rendido en audiencia, que el Banco de Occidente a través de sus asesores le ofrecieron vía WhatsApp un crédito por monto de 70 millones de pesos a 96 meses, con una cuota mensual fija de 999.200 pesos, incluidos los seguros, a lo cual accedió, y luego de aprobado y desembolsada la suma, aprobada por el orden de 70 millones de pesos mediante cheque de gerencia, observa o observó, indica un correo el mismo día, luego del desembolso, en que le informaron el inicio de la obligación y donde la cuota ya no era del valor indicado de 999.200 pesos, como se había pactado, sino de 1.305.603, incluidos seguros. En virtud de lo anterior, el banco en su contestación de demanda y el interrogatorio de su representante legal indica que frente a la operación de crédito 9418, esta fue pactada a 96 meses, con fecha de primer pago el 15 de abril de 2024, por un valor de cuota estimada de 1.279.353, valor de seguros 26.250, para total a pagar estimado de 1.305.603.000 pesos. Tal y como da cuenta el documento denominada carta de inicio, donde se le indicó ese 13 de marzo de 2024 a la señora Yolimas que su obligación, terminada en 94-18, tenía las condiciones anteriormente señaladas, el cual fuera remitido al correo de la caja demandante ese 13 de marzo de 2024 a las 11:55, 11:51, para ser exactos, junto con el plan de amortización. En ese orden, no existe discusión por haberlo así reconocido las partes en audiencia y definido como hechos ciertos que Banco de Occidente remitió al correo de la demandante yolimapeli@gmail.com el 13 de marzo de 2024 a las 11:51 de la mañana el brochure de seguros de vivienda, el plan de amortización donde están las condiciones del crédito y la carta de inicio. Asimismo, que el 13 de marzo de 2024 a las 11:45 se le remitió correo electrónico en que se le indicaba que se dio inicio al crédito hipotecario y se realizó el desembolso al proveedor Juliet Peña. De igual forma, se determinó la existencia de una relación contractual entre las partes, circunscrito a un crédito hipotecario terminado en 94 de 18, y dentro de las condiciones del crédito que no son objeto de discusión está el monto del mismo 70 millones de pesos, el plazo 96 meses y la fecha de pago los 13 de cada mes. No obstante, en lo que no están de acuerdo y controvertido es el valor de la cuota mensual. Y si esta está incluida, o y si esta incluía los seguros, el valor de los mismos, así como la tasa aplicable a dicho valor de la cuota en el plazo acordado de 96 meses. Sobre el particular, señala la demandante en los hechos de la demanda que el valor de la cuota le fue ofrecida vía WhatsApp circunstancia a la que no se opuso el banco en su contestación de demanda al indicar que, abro comillas, el hecho es objeto de prueba documental relacionado con una comunicación dudosa. En consecuencia, me atengo al decreto y valor probatorio que la ley le otorgue. Cierro comillas. En tal sentido, obra en el expediente el respectivo pantallazo de Bogasoa, de lo cual no existe controversia alguna, ni refutado ni chachado la documental. Por el contrario, reconocido por la testigo y funcionaria del banco, Grecia Daniela Morales, en el que se informó a la demandante para el mes de febrero el valor de la cuota, esto previamente el desembolso, y en el que se indicó, hola, buenas tardes, 70 millones a 96 meses, cuota de 999.200. Quede atenta. Sí, se le responde, Dala. Procedemos con la radicación, 70 millones a 96, ¿verdad? Ahora, señala la demandante que para la fecha del desembolso, esto es el 13 de marzo de 2024, le fue entregado un cheque de herencia por valor de 70 millones, el cual procedió a entregar inmediatamente a un tercero conforme su interrogatorio y así da cuenta las llamadas o una de las llamadas allegadas al despacho, concretamente la del 14 de marzo de 2024. Lo que, como se indicara, corroborado en su interrogatorio, obra en el expediente. Este archivo de audio igualmente ha derivado 31 del radicado del asunto, producto de la queja que radicara una vez se dio cuenta del cambio del valor de la cuota ofrecida inicialmente. Al respecto, igualmente obra en el expediente derivado 33 ante requerimiento del despacho constancia de entrega del cheque ese 13 de marzo, el cual fue objeto de levantamiento de la restricción de cruce y cobrado en ventanilla y sin requerir acompañamiento policial en la medida que el mismo. El efectivo le sería objeto de consignación, tal y como se desprende de la mencionada documental. Todo esto a las 12:57:27, lo que guarda consonancia con lo indicado por la demandante en su interrogatorio. Ahora, señala la demandante que este dinero fue entregado ese mismo día a un tercero y de ello da cuenta el correspondiente formato de recaudo, concretamente a Continautos a las 12:38:29 del 13 de marzo de 2024 en la oficina de Salitre del Banco de Occidente, lo que es soportado en la declaración de operaciones de efectivo del 13 de marzo de 2024 a las 12:37:44. Tipo de transacción, depósito a Continuautos por el monto de 70 millones de pesos. En ese orden de ideas, indica la demandante que el desembolso de entrega del dinero se realizó sobre el convencimiento de lo ofrecido por los asesores del banco antes del mismo. Esto es el valor de la cuota de los 999.200. Ahora, sobre el correo del 13 de marzo de 2024 a las 11:51, el que se le informaba el valor de la cuota por parte del banco y concretamente el aumento de la inicialmente indicada, señala a la demandante que solo lo observó en la tarde, luego de los trámites de la entrega, cobro y consignación del cheque, producto del desembolso del crédito, a lo cual ha de estarse este despacho en la medida que no obra en el proceso prueba alguna que dé cuenta de la hora de lectura del mencionado correo. A lo anterior, ha de sumarse que una vez puesta de presente su inconformidad con el cambio del valor de la cuota, la asesora le comunica a la acá demandante las razones por las cuales a un plazo de 96 cuotas le fue informado que el valor de la cuota era de 999.200. Error que es puesto de presente por la testigo Daniela Morales a la acá demandante en correo del 15 de marzo de 2024, en el que se le indicó que, como se le explicó telefónicamente y así corroborado por la testigo, se indica en este correo que la situación surge a raíz de que por error involuntario en el último momento de realizar la cotización de la cuota definitiva no se modificó el plazo en el cotizador que estaba programado para 240 meses, dando como resultado un valor de cuota menor al real. Que sin embargo es importante de anotar que con anterioridad ya se habían enviado cotizaciones de valores similares de una cuota que oscilaba entre los 1.230.000 y 1.500.000, teniendo en cuenta plazos entre 60 y 96 meses. En ese orden de ideas, e independientemente de las múltiples cotizaciones remitidas con anterioridad, tal y como se expone en el mencionado correcto, lo cierto es que ese error involuntario ocasionó que para el caso en concreto de 96 cuotas sobre los 70 millones, no solo se le ofreciera un valor de cuota mensual de 999.200 pesos, sino que en forma alguna se le indicó la tasa de interés aplicable al crédito previo al desembolso, tal y como lo establece y lo exige la norma. Sobre dicho aspecto, al ser interrogado el representante legal sobre si previamente al desembolso se le informó a la demandante la tasa de interés y en concreto las condiciones del crédito en los mencionados WhatsApp, señaló a minuto 37:40 del archivo de grabación, abro comillas, no, las condiciones ya finales quedaron en el correo, donde se le envió la carta, la promoción y el plan de amortización que fue el día en que se hizo. Creo que es el mismo día en que se hizo el desembolso 13 de marzo. Cierro comillas. De conformidad con lo hasta acá expuesto, encuentra la delegatura la falta de información clara, veraz y oportuna previo al desembolso de crédito por parte del banco, a lo que ha de sumarse que, de conformidad con las estipulaciones pactadas en el contrato de mutuo, no se determinó en forma alguna el valor de la cuota mensual, la tasa de interés, y así se observa el pagaré, documentos de aseguradora y acta de entrega del inmueble llegados al expediente y suscritos antes del desembolso, pues así da cuenta el certificado de autenticidad de firmas del pagaré allegado al proceso. Pagaré que dentro de los ítems pertinentes no tiene ninguna de las informaciones más allá del número del pagaré 9418. No tiene el valor de la cuota, solo el sistema de amortización. Así las cosas, no existe duda que no se informó al consumidor previamente el desembolso, la tasa de interés del crédito, pues si bien esta se puso de presente en la carta de amortización vía correo electrónico junto con la carta de inicio, las mismas fueron informadas luego del desembolso. De otra parte, el valor de la cuota no correspondía a la inicialmente ofertada a la caja demandante y que resultara determinante a la hora de optar por esta opción, la cual no obstante le fue cambiada ante un error involuntario, como lo señala el banco, del asesor, tal y como se determinó y probó dentro del proceso, sin que le fuese informado oportunamente para haber procedido a la devolución del dinero, como lo indicó el representante legal del banco en su interrogatorio, y se resalta aquí en los alegatos de conclusión, al no estar de acuerdo con la cuota. Pues lo cierto es que lo mismo resultaba imposible, ya que el dinero había sido objeto de disposición tal y como se indicó con anterioridad, y lo pone de presente la demandante en su interrogatorio. Ahora, si bien el valor de la cuota informada por el banco para el crédito de 70 millones correspondía a una cuota mensual de 999.200, es de resaltar que en forma alguna el banco y sus asesores le indicaron a la caja demandante que dicho valor de la cuota incluía el valor de los seguros del crédito, pues se resalta, no solo no obra prueba de que yo hubiese sido así, así como tampoco de que el banco le hubiera informado que ese valor mensual incluía el valor de los seguros, lo que se acompasa con lo informado por el banco mediante correo el 13 de marzo. Esto es, que aún el aumento de la cuota informada en las condiciones de la carta de inicio establece que ese nuevo valor no incluía seguros, sino que estaba desgregada. En ese orden de ideas, se negarán las excepciones propuestas por el banco demandado y denominadas inexistencia de responsabilidad civil contractual, cobro de lo debido, obligación para el deudor de restituir la totalidad del préstamo desembolsado en la forma y tiempo convenido, e inexistencia a la vulneración de derecho alguno de la demandante. Así las cosas, se procederá a declarar civil y contractualmente responsable al Banco de Occidente por la falta de información previa al otorgamiento del crédito 9418 y titularidad de la señora Yolima Peña Celis, y en consecuencia se ordenará al Banco de Occidente a, en primer lugar, aplicar a la obligación crediticia 9418 la tasa correspondiente o equivalente a una cuota mensual de 999.200 pesos a 96 cuotas. Segundo, reliquidar la obligación desde el inicio en las condiciones anteriormente indicadas. Tercero, abonar a capital al crédito 9418 el saldo resultante de la reliquidación. Todo ello entre los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión. Por último, y en relación con las costas, no se impondrá condena en tal sentido por no aparecer causadas. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones que la pasiva denominó inexistencia de responsabilidad civil contractual, cobro de lo debido, obligación para el deudor de restituir la totalidad del préstamo desembolsado en la forma y tiempo convenido, e inexistencia de la vulneración a derecho alguno de la demandante, en cuanto a esa alusión al deber de información previo al otorgamiento del crédito hipotecario, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable al Banco de Occidente por la falta de información previa al otorgamiento del crédito hipotecario 9418 y titularidad de la señora Yolima Peña Liz, con fundamento en lo expuesto en la parte emotiva de la presente prohibición. Tercero, condenar en consecuencia a Banco de Occidente a aplicar a la obligación crediticia 9418 la tasa correspondiente equivalente a una cuota mensual de 999.200 a 96 cuotas. Reliquiar la obligación desde el inicio en las condiciones anteriormente indicadas. Abonar a capital al crédito 9418 el saldo resultante de la reliquiación. Lo anterior a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión. El cumplimiento de la orden acá impartida en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Occidente dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Cumplió lo anterior por secretaría, se procede al archivo del expediente, dejando las anotaciones aunque haya lugar. Quedan notificados. Doctor Nelson notificado y doctor John notificado.